época en la que el futuro no tenía alas, la verdad. Tenía forma de la moto de Hagrid en Harry Potter y por si no la han visto, váyanse después de escuchar este capítulo corriendo a verla, por favor. Obviamente tenía sus diferencias, era más largo, plateado y era el símbolo del modernismo en el siglo pasado. Estaba solito flotando entre las nubes. O sea, no sé si estamos viendo lo mismo, no sé si tenemos la misma visión, pero bueno, para mí esto es el comienzo de una película antigua. Letras blancas en cursiva que dicen viaje inolvidable. Bueno, eso es lo que yo me imagino. Así se titula esta película. Música de tocadiscos clásica, por supuesto, y el globo flotante entre nubes blancas con un matiz café que nos da esta vibra vintage. Bueno, pues durante algunos años la gente pensó que esos globitos serían el medio de transporte definitivo del futuro. O sea, nadie se iba a mover si no era volando. Imaginemos cruzar el océano Atlántico Pacífico, el que más te guste, sin el ruido de un avión. O sea, caminando por un comedor con tu copa en la mano, muy elegante, con un vestido de gala o un smoking, a punto de saborear una deliciosa cena en un comedor gigante de esos que tiene manteles hasta el piso y servilletas de tela. Y por supuesto no podemos olvidar la cereza del pastel. Todo esto siempre mirando el mar desde una ventana a miles de kilómetros y metros de altura. Bueno, pues esto parecía el comienzo del futuro. Pero ese sueño se ponchó así. Porque, no sé si les ha pasado, pero a mí sí. A veces mis mejores sueños terminan en una pesadilla. Y este no es una excepción, porque con este invento saldría uno de los titulares más escalofriantes de la historia del siglo XX. Un desastre tan impactante que millones de personas dejaron de confiar en los señores del aire de un día para el otro. O sea, sí, de la noche a la mañana, goodbye, adiós, ya no quiero saber nada de ellos. Sin embargo, porque sí, aunque ustedes no lo crean, hubo una historia increíble antes del lujo, antes de las guerras y antes del Hindenburg. Ya se enterarán qué es, porque yo estoy segura que todavía no saben. Y bueno, pues todo esto comenzó con un nombre al que casi todos llamaban un soñador. Y por cierto, no era Walt Disney, ¿ok? ¡Eureka! Bienvenidos todos a Eureka, su podcast favorito, donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias. Y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Yo soy Sofía Soft y hoy estoy muy emocionada porque, bueno, pues les voy a pedir algo muy sencillo. Una maleta, su mejor traje y un pase de abordar. Nada más, está muy sencillito, ¿no? Porque el episodio de hoy, además de que nos va a hacer soñar, vamos a viajar y vamos a llevarnos un susto para el que también necesitarán un bolillo, por cierto, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a descubrir la historia del Zeppelin. Estimados pasajeros, vamos a volar a través de la historia real del Zeppelin. ¿Quién fue el hombre detrás de este invento tan loco? ¿Por qué decidió apostar toda su fortuna en una idea que parecía no tener ningún futuro? ¿Y cómo una obsesión estuvo a punto de cambiar para siempre la forma de viajar? Así que prepárense, damas y caballeros, porque despegamos rumbo a la Alemania del siglo XIX. Y estimados pasajeros, les pido por favor abrochen sus cinturones y tomen una copa de champán. O, como dice mi abuelita, vino de rana, agua simple. Ahora sí. Para entender esta historia, primero tenemos que viajar a Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Era una época de cambios que no tienen idea. Y bueno, pues por eso se las voy a contar yo, ¿verdad? Bueno, la segunda revolución industrial estaba a todo lo que daba, las ciudades crecían a una velocidad nunca antes vista impresionante, los ferrocarriles unían países enteros. Se producían miles de cosas todos los días y la electricidad comenzaba a transformar la vida gracias a Tom, pero eso es cuento para otro capítulo. En fin, y mientras todas estas cosas ocurrían en la Tierra, había una pregunta que obsesionaba a científicos, ingenieros y aventureros, los creadores de las mejores historias hasta ahora. ¿Ok? Se decía por las calles que se preguntaban, ¿sería posible viajar por el cielo como un barco navega por el mar? Bueno, aquí les cuento algo súper rápido. En realidad ya habíamos logrado elevarnos como burbujitas por el aire desde 1783, cuando los hermanos Joseph Michel y Jacques-Étienne Montgolfier realizaron el primer vuelo tripulado en un globo aerostático en Francia, obviamente los franceses. Una prueba más de que los franceses tienen algo genial, porque así fue que el cielo dejó de ser inalcanzable para los humanos. Nadie había visto algo así, o sea, parecía magia, pero había un gran problema. Los globos no podían decidir hacia dónde tenían que ir. O sea, iban hacia donde el viento los llevaba, así como Pocahontas. Ajá. En fin, o sea, si el viento quería llevarte al café más famoso de París, qué suerte la tuya. Y si te quería llevar al bosque, bueno, pues ya ni modo. Por eso fueron perfectos para exhibiciones y experimentos, pero nada más, ¿ok? Nada más. Y mentores de todo el mundo pasaron varios años tratando de resolver este problemita. Y bueno, pues uno de ellos fue el ingeniero francés Henri Giffard. Oui, oui. Y adivinen qué, en 1852 construyó el primer dirigible impulsado por un motor de vapor. Y dijeron, uy, uy, uy. Sí, un motor de vapor colgado debajo de un enorme globo lleno de hidrógeno. Algo muy técnico que, bueno, pues la verdad mejor no entrar en detalles, ¿o sí? Bueno, su idea era una idea tan emocionante como peligrosa. ¿Saben por qué? El hidrógeno es un gas extremadamente inflamable. Y aquí, por favor, saquemos todos nuestros apuntes y conocimientos de la clase de química para infartarnos todos juntos, porque el vapor necesitaba fuego. La mejor combinación posible la tenían ahí mismo. Por suerte, Giffard lo logró. El sistema funcionaba sin provocar una explosión, pero eso sí, era lento y tenía muy poca potencia. Hasta las mariposas lo rebasaban. Y aún así, demostró algo revolucionario, impresionante y súper emocionante. Porque por primera vez, un aparato más ligero que el aire podía moverse usando un motor y no solo usando el viento. Después llegaron otros inventos, me parece que franceses igual. Bueno, pues pasaba el tiempo y cada uno daba un pequeño paso y un gran salto para la humanidad. ¡Ay! Pero todos compartían el mismo problema. El globo seguía siendo blando, o sea, sin el gas o así, quedaba pues completamente deforme, ya saben, como una plastulina apachurrada como puré. Y controlar este tipo de cosas era súper mega difícil, la verdad, porque era como tratar de subirte a una llanta ponchada en el mar. Ustedes dirán, es por eso que hacía falta una idea completamente revolucionaria. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Bueno, pues todo fue gracias a un militar alemán que ni siquiera era ingeniero. Acá les va un poquito de chisme, un poquito de carnita, solo para cambiarle al asunto. Nuestro protagonista nació el 8 de julio de 1838 en Constanza, en Alemania. Su nombre completo era un trabalenguas. Era tan largo como su futuro invento. Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin. Ya ni siquiera la mismísima reina Isabel II. Bueno, en fin, Graf no era un nombre, no era un segundo nombre, era su título, porque significaba conde. Este Fer era de la familia aristócrata alemana. Pero él no era el típico noble que vemos en series como Bridgerton, ¿ok? Porque desde siempre tuvo muchísima curiosidad por la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Estaba enamorado de las máquinas. Le llamaban los mapas y le encantaba ver cómo funcionaban todas las cosas. Y en lugar de convertirse en científico, Ferdinand tuvo que seguir la tradición familiar y bueno, se convirtió en militar. Llegamos a 1863, Estados Unidos vivía uno de los momentos más difíciles de la historia, la Guerra Civil. Varios países europeos enviaron observadores militares para estudiar las nuevas estrategias de combate. O sea, eran unos chismosos, no iban a ayudar para nada, solamente querían ver qué de eso podían usar como inspiración para sus futuras guerras. Entre esas personas estaba Ferdinand von Zeppelin. Su misión era observar y aprender la guerra moderna, pero terminó descubriendo algo muchísimo más interesante que la guerra. Durante su estancia conoció los globos de observación que usaba el ejército de la Unión. Eran unos globos que equivalían a pararse sobre una escalera, solo que flotando mientras se mantenían conectados al suelo a través de cables. Una escalera flotante. Él no se quedó con las ganas y se subió. Tuvo una nueva mirada del futuro. Se dio cuenta de que estar en el cielo era extraordinario, era único y existía una nueva posibilidad para viajar. Y así fue como decidió que él quería construir el primer barco volador y poner prácticamente todo su dinero para conseguirlo. Ya no había vuelta atrás, él ya tenía una idea, ya estaba decidido, ya lo iba a hacer. Se regresó a su país, convenció a ingenieros, había dibujado cientos de planos, había pasado por burlas muchísimos años y llegó el momento en el que solo faltaba hacer una cosa, construir la máquina. Y ahí fue cuando todos descubrieron algo que nadie se esperaba: hacer planos era muchísimo más fácil que construir las cosas. O sea, por completo eso los tomó por sorpresa, ¿saben? Y bueno, pues aquí la verdad se me antoja hacerles una preguntita, algo así para que vayan y lo platiquen con sus amiguis. Si hoy tuvieras que construir un avión, ¿dónde lo harías? ¿Ok? Ajá. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que sea que tú hayas dicho, pero Von Zeppelin no estaría de acuerdo contigo. Él obviamente quería algo extraordinario, él quería ser único y diferente. El caso es que el plan era tan grande que casi ningún edificio podía albergarlo, ¿ok? Hizo una lista de opciones, las analizó y terminó eligiendo un lugar muy peculiar, el lago Constanza, conocido en alemán como Bodensee, una enorme extensión de agua compartida por Alemania, Suiza y Austria. O sea, ¿quién dice que no se puede estar en tres países para construir algo, eh? Y ahora sí, seguramente como yo cuando me enteré de esto pensaron: Johnny, la gente está muy loca. Pero tenía una razón brillante. O sea, ahorita van a ver, la verdad es que era un genio esta persona. Uno de los mayores enemigos de cualquier dirigible era el viento. Si el viento golpeaba la estructura mientras estaba dentro de un hangar fijo, podía dañarla, incluso antes de que despegara. Así que Zeppelin decidió construir un hangar flotante. Gracias a eso, el hangar podía girar y ponerse siempre en la dirección del viento para que en la salida del dirigible se redujera el riesgo de accidentes y cualquier otra cosita. Estoy segura que esa no se la vieron venir. Los obreros comenzaron a trabajar en 1899. Un año antes del comienzo del siglo. Y hay que admirar que en ese momento no existían manuales, no había modelos anteriores. Era uno de los pioneros del viaje en el aire. O sea, impresionante porque no sabía ni siquiera cómo hacerle y aún así lo hicieron. La estructura estaba formada por un entramado de aluminio. Hoy nos parecería un material como súper común, súper obvio, pero a finales del siglo XIX todavía era relativamente novedoso para construir algo de semejante tamaño, porque era bastante ligero, era muy resistente, o sea, en fin, lo tenía absolutamente todo, era el material idóneo para la tarea. Y yo sé que les va a dar muchísima curiosidad qué más había de interesante sobre la estructura del Zeppelin, y eso no se lo van a esperar. Dentro del esqueleto habían 17 bolsas individuales para el hidrógeno, hechas de hígado de vaca, porque resulta que eran muchísimo más resistentes para soportar todas las células de gas. Era para hacer que avanzara de forma muchísimo más segura, al menos esa era la teoría. Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones y pasen a la cabina del piloto, porque es momento de aprender a volar un Zeppelin, no un cepillín, un Zeppelin. En realidad el Zeppelin funcionaba como una mezcla entre barco y un avión. Era de esperarse, ya que esa era la intención. Habrá notado que nosotros nos encontramos dentro de una góndola al lado de otra góndola que lleva los motores. Nuestros motores son fabricados por Daimler, una empresa alemana, en el futuro será Mercedes-Benz. Aquí en la parte trasera tenemos timones verticales y horizontales que permiten girar o subir y bajar. En fin, eso fue todo, damas y caballeros. Ahora, por favor, regresen a sus asientos y esperemos que funcione en el aire. Exacto, básicamente eso era lo que todo mundo esperaba, porque nadie sabía si realmente funcionaría una vez que aquella cosa enorme dejara el suelo. De la noche a la mañana, la cosa medía aproximadamente 128 metros de largo. Para darte una idea, era más largo que un campo de fútbol profesional. Su diámetro rondaba los 12 metros, o sea, no, qué cosa. Cierren los ojos, por favor, e imaginemos esto. Bueno, no los vayas a cerrar si vas manejando, por favor. No queremos accidentados. En fin, desde lejos no parecía más que una gigantesca bala plateada flotante. Y así fue como se volvió la atracción de domingo. Todos los papás llevaban a sus hijos a ver la bala flotante. Los señores iban a pasear al lado de la bala flotante. Se volvió lo que todo mundo tenía que hacer en fin de semana. Y a pesar de todo esto, a pesar de ver el proceso con sus propios ojos, no todos estaban convencidos. Había quienes seguían diciendo, eso nunca va a despegar. Y si despega, no va a regresar. Se van a ir volando. Adiós. Goodbye. Uf. Damas y caballeros, con mucho gusto me complace anunciarles que hemos llegado al 2 de junio de 1900. La mañana estaba llena de expectativa. Miles de personas se reunieron cerca del lago Constanza. Había periodistas, fotógrafos, los de esa época, bueno, pues sí, porque no eran muy buenos, pero ingenieros, militares y, bueno, obviamente, chismosos como nosotros. En conclusión, era como un lanzamiento de la NASA, pero más intenso, porque no sabían ni siquiera si iban a despegar o no. Ferdinand von Zeppelin en este día en particular tenía 61 años, imagínense. Había esperado décadas para este momento y ahora todos sus sueños se reducirían a los siguientes minutos. Cuando los motores Daimler comenzaron a funcionar, el ruido rompió el silencio. Todo mundo quedó boquiabierto en shock. Poco a poco, el enorme dirigible empezó a separarse del hangar, después del agua y del pasado. El LZ-1, nombre oficial del primer Zeppelin, estaba volando. Por primera vez en la historia, un dirigible rígido podía volar. La gente aplaudió a rabiar. Todos sabían que ya nada sería igual. Sus vidas al día siguiente no sabrían igual. El olor sería diferente. Su pan sabría diferente porque sabrían que están viviendo el futuro y uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. Pero la emoción duró poco. Apenas habían pasado unos minutos cuando empezaron los problemas. Uno de los mecanismos que servían para mover el peso interno y ajustar el equilibrio del dirigible tuvo muchas fallas. El control no respondía como se esperaba, la potencia de los motores no fue suficiente, así que después de los 18 minutos más estresantes de su vida, Ferdinand tomó una decisión muy difícil: aterrizar. El LZ-1 terminó su vuelo y fin de la historia. Créditos, por favor. No se crean, obvio no. Ahora les tengo otra pregunta, ya sé, ando muy preguntona. ¿Esto fue un fracaso o un éxito? Bueno, pues la prensa no se puso de acuerdo. Algunos periódicos publicaron titulares burlones, otros fueron mucho más optimistas porque, aunque imperfecto, había volado. Eso, pues, ni qué. Y eso cambiaba absolutamente toda la historia. Mientras la gente opinaba sobre el vuelo, Zeppelin ya estaba pensando en todo lo que había salido mal. Escribió todas las imperfecciones, todas las soluciones, ya tenía todo listo. Este señor pensaba en todo. Pero le llegó un problema, pues, más allá del diseño. El dinero. Porque construir el LZ-1 había consumido, pues, casi toda su fortuna. Ni modo de que, pues, sí era rico, pero no tanto. Y si no conseguían nuevos inversionistas, el sueño del Zeppelin podía terminar antes de comenzar. Intentó conseguir inversionistas otra vez, visitó a todo el mundo que se le ocurrió y todos tuvieron respuestas, pues, muy parecidas. Su invento es interesante, pero es demasiado caro. Y aún así, él no dejó de trabajar sobre ese proyecto. Y así, después de los 1001 ajustes, en octubre de 1900 volvió a despegar. Y el resultado fue muchísimo mejor. Era más estable, muchas más mejoras. Estaba impresionante. 1000 veces más mejorado. Pero eso tampoco convenció a los inversionistas y el dinero, pues, siguió desapareciendo. Ocurrió lo inevitable. El proyecto quebró. El LZ-1 fue desmantelado como museo viejo. El aluminio se vendió como chatarra para recuperar parte de la inversión. Imagínate la escena, súper deprimente, súper triste. Muchos, incluida yo, pensaron que era el final de la historia. Pero, error. Entramos a 1908. Damas y caballeros, agárrense fuerte, porque vamos a entrar a una zona de mucha turbulencia. Cuando Ferdinand ya tenía casi 70 años, ocurrió un acontecimiento inesperado. Un nuevo dirigible, el LZ-4, realizaba un vuelo de demostración con la intención de convencer al gobierno alemán de financiar el proyecto. Todo iba súper bien, hasta que una tormenta cambió el destino del vuelo. Tuvieron que aterrizar de emergencia y aún así siguió la tragedia porque mientras seguía sujeto al suelo, una fuerte ráfaga de viento rompió los amarres. El LZ-4 fue arrastrado, golpeó unos árboles y el hidrógeno comenzó a incendiarse. O sea, era muy buena idea lo del hidrógeno, pero no era la más segura, definitivamente no. Todos en shock, la gente estaba que no se lo creía y todos los que estaban trabajando en el proyecto pensaron que era el fin. Súper tristes, ya no tenían esperanza. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Miles de alemanes sintieron que no solo se había incendiado una máquina, se había incendiado un sueño nacional. Así fue como empezaron a llegar donaciones de todo el país. Niños enviaban las monedas de sus ahorros, los empresarios mandaban cheques muy chonchos. En pocas semanas se reunieron más de 6 millones de marcos, una cantidad extraordinaria para la época. O sea, eras millonario, no te faltaba nada. Gracias a esa colecta nació oficialmente la empresa Luftschiffbau Zeppelin, que significa literalmente construcción de dirigibles Zeppelin. Muy originales, les digo, muy originales, muy creativos, padrísimo. Esta empresa sigue existiendo, solo que hoy se dedica a cosas muy diferentes, no, o sea, nada que ver. En esta historia aparece ahora un personaje extraordinario, Hugo Eckener, y su llegada parece, bueno, sacada de película, se los prometo, esto debería de ser una película, deberían de escribir un guión sobre esta historia. Hugo era un periodista y bueno, pues entramos al año de 1905. Aquí Hugo recibió una orden, un encargo de escribir un reportaje sobre Ferdinand von Zeppelin. Esperaba entrevistar a un inventor más, un otro loco, pero al final terminó pasando horas platicando de esto, otro y aquello con él. Zeppelin le explicó su visión del futuro y bueno, pues absolutamente todo, sacó todos sus trapitos al sol. Le enseñó sus planos y todas las cosas que bueno, pues nosotros ya hemos visitado. Aquella entrevista cambió la vida de Eckener. En lugar de escribir una crítica, publicó un artículo defendiendo su proyecto. O sea, él estaba totalmente a favor. Obvio, se hicieron besties y Ferdinand terminó invitándolo a trabajar con él algunos años después. Nadie imaginaba que ese periodista terminaría convirtiéndose en uno de los pilotos de dirigibles más famosos de la historia. Te dije, ¿no? O sea, ¿tú lo viniste a venir? Claro que no, te dejé con el ojo cuadrado. Nada más digo. Con el nuevo financiamiento comenzaron a aparecer modelos cada vez mejores, muchísimo más mejorados, más grandes, más resistentes, más rápidos y lo más importante, más ligeros. Los ingenieros ya eran unos expertazos, eran unos amigos. Uno de los más importantes era Ludwig Dürr, el que llevaba años perfeccionando la estructura. O sea, este señor igual le echaba aquí como toda su salsa, le puso mucha crema a sus tacos porque le salió espectacular el diseño que se hizo al final. Y bueno, pues adivinen quién llegó. Ya la conocen. Ha aparecido en otros capítulos, siempre aplastando sueños. La Primera Guerra Mundial. Estimados pasajeros, cubran sus cabezas y agáchense. Yo les cuento qué pasa, no se vayan a asomar. Entramos a 1914. Está estallando la Primera Guerra Mundial. Alemania decide que el Zeppelin ya no es medio de transporte civil, solo del ejército. Ahora los Zeppelins se cargarán de bombas y tendremos que desondar por un tiempito, ¿ok? Los Zeppelins comenzaron a utilizarse para misiones de reconocimiento y bombardeo. Terrible uso, la verdad. Las ciudades británicas, especialmente Londres, vivieron algo completamente nuevo, como si fuera bueno. Por primera vez en la historia moderna, una población civil veía caer bombas desde el cielo durante la noche. Aparecían casi en silencio, se escuchaban zumbar los motores y luego nada, una explosión y adiós toda la ciudad. Después de la guerra, los Zeppelins eran otra cosa, prácticamente sin defectos, pero dejaron una huella profunda en la historia de la humanidad. Cambiaron por completo su reputación, ya no representaban un futuro, ahora eran un símbolo de guerra, un símbolo que todo mundo quería olvidar. Al terminar la guerra, ya nadie quería saber nada de los dirigibles, nadie quería subirse, todo mundo realmente tenía miedo. ¿Pero qué dijo Hugo Ekener? Él se negaba a eso. Él estaba convencido de que los zeppelines no debían utilizarse para destruir ciudades, y bueno, yo estaba súper de acuerdo con él, la verdad. Él quería que fueran un crucero flotante. Y órale, órale, que se lo consiguió, la verdad, ¿eh? O sea, este señor andaba al tiro. Años 20, estimados pasajeros, disfrutemos del foxtrot, las lentejuelas y la modernidad de principios de siglo, porque ya llegó el Graf Zeppelin, probablemente el dirigible más exitoso jamás construido. Subir a bordo era una experiencia completamente distinta a viajar en avión. O sea, a mí se me antojó vivir en los años 20. ¿Para qué les digo que no? No existían filas de asientos, podías caminar libremente, era de película, de ensueño. Había un elegante comedor con mesas perfectamente acomodadas, los pasajeros tenían que vestir de traje y de vestido de noche durante las cenas, o sea, las ventanas permitían contemplar, O sea, no encontré mejor palabra para describirlo. El océano, montañas y ciudades desde un lugar que muy pocas personas han visto y bueno, ojalá algún día volvamos a poder verlo de esta forma. Había camarotes para descansar. Imagínense qué comodidad, qué lujo, qué elegancia la de Francia. No hay duda que la forma de viajar se ha hecho cada vez más fácil, pero más convencional. Tiene menos emoción, tiene menos... pues ya saben, sazón, no sé cómo decirlo. Salones para conversar, o sea, tenían incluso una pequeña cocina donde se preparaban comidas calientes. Y aquí les va porque les digo calientes así, porque durante el vuelo realmente era muy peligroso, porque ya sabemos que existía el hidrógeno. Y es por eso que los chefs de 5 estrellas tenían un reto enorme, porque no podían utilizar las llamas abiertas por el hidrógeno. Y es por eso que todo estaba pensado para que el viaje fuera tan cómodo como un crucero de lujo, solo que, bueno, pues, iban en el cielo, como la ven. A mí ya se me antojó saltarme de época, se los prometo. Bueno, spoiler, súper sí funcionó, ¿eh? O sea, todo el mundo fascinado, igual que yo. Durante años, el Graf Zeppelin cruzó el Océano Atlántico una y otra vez con una puntualidad sorprendente, mejor que la de los mexicanos. Es que, bueno, pues eran alemanes, claramente. Realizó cientos de vuelos sin sufrir accidentes graves. Incluso dio la vuelta al mundo en 1929, convirtiéndose en una celebridad internacional. O sea, ya casi casi era como la mascota del mundo, no sé cómo decirlo. Así como el libro de Julio Verne, una delicia literaria. Por si no lo han escuchado, ya me siento aquí en otro sitio. Perdón, excúsenme, pero se los prometo, tienen que leer ese libro, está muy bueno. En otros temas, parecía que Ferdinand von Zeppelin había tenido razón desde el principio. Tal vez el futuro realmente pertenecía a los gigantes del aire. Pero mientras el mundo admiraba aquellos hoteles voladores, en Alemania comenzaba a cambiar el panorama político otra vez. Y ese cambio tendría consecuencias enormes para la historia de los cruceros del cielo otra vez. Y ese cambio tendría consecuencias enormes para la historia de los cruceros del cielo otra vez, porque el siguiente Zeppelin sería el más grande, el más lujoso y también el más famoso de todos, el Hindenburg. Y con él llegaría uno de los capítulos más impactantes de la historia de la aviación. Como nosotros ya sabemos, pasaron más de 30 años desde que Ferdinand von Zeppelin había luchado contra las burlas, la falta de dinero, los accidentes y la incredulidad, la verdad. Él falleció el 8 de marzo de 1917 a los 78 años y nunca vio el dirigible más impresionante jamás construido. Es súper triste, ya sé. Pero lo bueno es que ese sueño lo haría realidad las personas que continuaron su legado, porque no se quedaron en corto, no fue así de, ay, bueno, ya no está aquí Ferdinand, entonces ya a nadie nos importa. Claro que no, todo el mundo tenía ese mismo sueño, especialmente un hombre, nuestro Hugo Ekener. Ferdinand lo soñó, pero Ekener se convirtió en el que hizo ese sueño una realidad 4DX. Y también fue quien intentó evitar que terminara en tragedia. Después del enorme éxito del Graf Zeppelin, el mundo entero quería más. Los vuelos transatlánticos eran cada vez más frecuentes, pero claro, solamente para las elites. Todos ellos querían experimentar lo que significaba viajar en un hotel flotando en las nubes y además de 5 estrellas. La empresa Zeppelin decidió entonces construir algo que superara todo lo anterior. No solo un dirigible más grande, sino el dirigible más grande del planeta. Su nombre oficial era LZ-129 Hindenburg, en honor al presidente alemán von Hindenburg. ¿Qué hizo él? Ni idea, así que se quedó de tarea. Era tan enorme que era imposible de imaginar. Medía aproximadamente 245 metros de largo, o sea, no, háganme el favor. Para ponerlo en perspectiva, era casi tan largo como el Titanic, que yo tampoco conocí, no se sientan mal, ¿eh? Y todavía hoy sigue siendo uno de los objetos voladores más grandes jamás construidos. Cuando las personas lo veían aparecer en el horizonte, muchas pensaban que parecía una ciudad flotando lentamente así como en las nubes, y se confirma que Disney no se imagina todo, ¿ok? Entrar al Hindenburg era como entrar a un hotel de lujo. Además de todo lo demás que ya visitamos en el Zeppelin anterior, este tenía salas en plural de lectura. Grandes ventanales, de nuevo en plural, para contemplar el paisaje. Incluso existía algo casi impensable para la época, una sala exclusiva para fumadores. Les digo para la época porque no los voy a dejar olvidarse de que estamos caminando sobre hidrógeno, era una locura. Y ya que entramos en esos temas, hablando de ese elemento, ese era más que hidrógeno, era un problema. Desde el principio, Ekener insistía en que los nuevos dirigibles debían utilizar helio. Supongo que era mucho mejor, o sea, yo porque pues él seguramente lo aseguraba, pero yo ni idea. Resulta que el helio también es más ligero que el aire, pero tiene una enorme ventaja: no es inflamable, era muchísimo más seguro. Entonces, ¿por qué el Hindenburg estaba lleno de hidrógeno, Sofía? Bueno, pues la respuesta no fue técnica, fue política. En aquella época Estados Unidos controlaba prácticamente toda la producción comercial de helio del mundo. Y desde finales de la década de 1920 había aprobado leyes que restringían su exportación, especialmente para buses que pudieran tener importancia militar. Con la llegada del régimen nazi al poder en Alemania en 1933, bueno, pues esas restricciones hicieron prácticamente imposible que la empresa Zeppelin pudiera comprar helio estadounidense. No les quedó otra opción que seguir utilizando hidrógeno, ni modo. Se ahorraron varios ceros, eso sí, pero bueno. Al final no fue la mejor decisión. Mientras el Hindenburg comenzaba sus vuelos, Alemania también estaba cambiando. Sorpresa, en 1933 conozcamos a Adolf Hitler, nuestro personaje principal en muchos de estos capítulos. El nuevo gobierno comprendió rápidamente el enorme impacto visual que tenían los Zeppelins. Eran gigantes, imponentes, modernos, intimidantes, la imagen que quería para Alemania. Y así fueron invitados a desfiles, eventos y campañas de propaganda que, bueno, pues obviamente eran para el gobierno nazi. Hugo Ekener, sin embargo, pues mantenía su postura muy distinta. Él, como cualquier persona decente, quería que los Zeppelines fueran símbolo de cooperación internacional. No hay herramientas políticas y menos para ese gobierno. Esa diferencia provocó tensiones con el régimen nazi durante varios años. Aún así, los vuelos comerciales continuaron y el Hindenburg siguió cruzando el Atlántico transportando pasajeros. Parecía que nadie podía detenerlo, pero ahora sí se equivocaron. Pasajeros, prepárense para el aterrizaje, por favor tomen todas sus pertenencias y sujeten bien su corazón porque en cualquier momento se les puede salir. Gracias. El 3 de mayo de 1937, el Hindenburg partió desde Frankfurt rumbo a Estados Unidos. Era un viaje normal, algo de rutina. Llevaba 36 pasajeros y 61 tripulantes. Durante los siguientes días cruzó el Océano Atlántico como lo había hecho muchas otras veces, pero aquí debo decir que el clima no fue perfecto. El viento retrasó su llegada, pero nada hacía pensar que ese sería el último vuelo del dirigible. Uy, ya les spoileé. El 6 de mayo por la tarde, el Hindenburg llegó a la estación aérea naval de Lake Horst en Nueva Jersey. Cientos de personas esperaban verlo aterrizar. Todos los medios de comunicación estaban ahí esperando con cámaras, micrófonos, toda la cosa. Eso es importante porque el mundo escucharía la tragedia en tiempo real. Y así presenciamos los 34 segundos más largos de la historia. El Hindenburg comenzó lentamente la maniobra de aterrizaje. La tripulación lanzó las cuerdas de amarre hacia el suelo. Todo parecía completamente normal, algo de rutina. Entonces, a las 7:25 de la noche, una pequeña llama apareció cerca de la parte trasera del dirigible. Nadie sabe qué pasó. Lo único claro es lo que sucedió después. En segundos, el fuego quemó todo. El hidrógeno comenzó a arder, era de esperarse. Y las llamas envolvieron al gigante dirigible y ya, consumido quedó. Y todo eso se desplomó. Solo tomó aproximadamente 34 segundos. 34 segundos. Eso fue suficiente para destruir décadas de trabajo. Uno de los periodistas presentes era Herbert Morrison. Mientras observaba la escena, seguía narrando para la radio. Al principio intentó mantener la calma, pero no pudo contenerse y gritó: ¡Está ardiendo! ¡Y es una de las peores catástrofes del mundo! Y bueno, pues su narración fue escuchada después por millones de personas y se convirtió en uno de los registros sonoros más famosos del siglo XX. Obviamente lo dijo en inglés, ¿verdad? Las imágenes filmadas ese día también recorrieron el planeta. Por primera vez una tragedia de semejante magnitud podía verse prácticamente en cualquier parte del mundo. Y antes de que vayan corriendo por su bolillo, no murieron todos, porque de las 97 personas que iban a bordo, 62 sobrevivieron. Murieron 35 personas entre pasajeros y tripulación, además de un trabajador que se encontraba en tierra. Y ahora la pregunta del millón: ¿por qué? ¿Qué hizo que se incendiara todo así de pronto? ¿Por qué, aunque el accidente ocurrió hace casi 90 años, los investigadores todavía discuten algunos detalles? La explicación más aceptada hoy es que es una fuga de hidrógeno combinada con una descarga de electricidad estática durante la maniobra de aterrizaje. O sea, yo me quedé como, ¿qué? No entendí nada. O sea, si tú te quedaste igual, no te sientas mal porque es bastante técnico. Pero esto fue lo que provocó el incendio. Y claro, las otras cientos de historias de conspiración que la verdad son bastante interesantes, pero nos llevaríamos aquí ya todo el día. Mientras los dirigibles luchaban por recuperar su reputación, los aviones avanzaban a una velocidad impresionante, más rápido, más seguro, y terminaron dominando el transporte aéreo. Parecía que la era de los gigantes del cielo había llegado a su fin. ¿Pero realmente desaparecieron? A veces creemos que un invento desaparece al día que deja de fabricarse. Pero la verdad es que es mucho más interesante, porque aunque el Hindenburg marcó el final de la era de los dirigibles, de los Zeppelins, el sueño de Ferdinand von Zeppelin nunca murió por completo, solo cambió de forma. Después del accidente, sobra decir que ya nadie quiso subirse a un Zeppelin otra vez, nunca más en su vida. Además, un Zeppelin tardaba aproximadamente 2 días y medio en cruzar el Atlántico, y bueno, los nuevos aviones, ya sabemos, reducirían ese tiempo a solo unas cuantas horas. Era imposible competir contra eso. En mi opinión, yo hubiera preferido subirme a un Zeppelin, pero cada quien. Las empresas Zeppelin dejó de construir enormes hoteles voladores, ya no tenían ese lujo, y poco a poco la era de los Zeppelins en el aire llegó a su fin. Pero no desaparecieron, porque hoy siguen existiendo. Hay todavía dirigibles, solo que ya no son utilizados como se usaban en el pasado. Los modernos utilizan helio, obviamente. Además, están fabricados con materiales mucho más ligeros y resistentes y se usan para investigaciones científicas, fotografía, publicidad y ese tipo de cosas un poquito más light. Y ahora sí, ¿qué pasó en México? Bueno, pues esta es probablemente la parte menos esperada, porque aunque los Zeppelins no estuvieron en México tal cual, también tienen algo que ver. Porque aunque nosotros no hayamos participado en la historia, no hayamos estado en los libros, ya saben que nosotros, como cuchara de todos los moles, aparecemos. Porque los Zeppelins inspiraron la aviación mexicana. Durante esos años, México comenzaba a desarrollar su propia aviación civil. Las hazañas de pilotos mexicanos como Francisco Sarabia demostraban que el país también quería formar parte de la conquista del cielo. Mientras los zeppelines cruzaban océanos, los aviadores mexicanos rompían esos récords de velocidad y de distancia. O sea, nosotros bien aguerridos, la verdad. Les digo que somos lo que les sigue de increíbles. Era una época en la que todo parecía posible. Ahora pasen todos a la puerta 2, donde podrán recoger sus 5 datos curiosos. Número 1. Piel de vaca. Las bolsas internas de gas de los primeros zeppelines usaban miles de membranas obtenidas de intestinos de vaca, llamadas piel de batán de oro. Número 2. El Empire State. La punta formada en el estilo Art Deco del edificio se construyó originalmente como un muelle para amarrar y abordar zeppelines, aunque nunca funcionó por los fuertes vientos. Número 3. En un zeppelin comercial cabían entre 20 y 72 pasajeros, además de una tripulación de entre 36 y 60 personas. Número 4. El tamaño del Hindenburg. Medía 245 metros de largo, casi lo mismo que 3 campos de fútbol juntos. Número 5. Inspiración para una banda. El famoso grupo de rock británico Led Zeppelin tomó su nombre de un comentario en tono de broma sobre que su música caería al vacío como un zeppelin de plomo. Bueno, queridísimos, ya llegamos al final de este capítulo. Antes que nada, les recomiendo que si les dieron ganas de volar y conocer aún más, se den una vuelta al MUMA, Museo Militar de Aviación, ubicado en la carretera Pachuca. Ahí hay de tocho morocho, les va a fascinar. Y antes de decir adiós, mi pregunta favorita. ¿Por qué los zeppelins ya no están de moda? Porque su carrera se desinfló. En fin, la historia del zeppelin no es realmente la historia de un dirigible, es la historia de una idea que parecía imposible, que hizo soñar a muchísimas personas, que cambió la manera de entender el mundo y que también nos recordó que incluso los inventos más extraordinarios tienen sus riesgos. Quizá eso es lo más fascinante de la historia, porque el zeppelin no fracasó por falta de imaginación, al contrario, fue tan adelantado su época que durante algunos años el mundo creyó haber visto el futuro flotando entre las nubes, aunque hoy los gigantes del aire ya no vuelen, ni modo. Cada vez que nos subimos a un avión, estamos viviendo el comienzo de la historia de la aviación. Estamos viendo el legado de un hombre que se negó a aceptar que el cielo era un límite. Y gracias a esta terquedad, la historia de la aviación cambió para siempre. Soy Sofía Soft y esto fue Eureka. Y recuerden, si les gustó este capítulo, compártanlo con esa persona con la que quieren irse de viaje. Y si no les gustó, pónganle play otra vez. Quién sabe, chance y les llega a gustar. Les mando un besote. Bye.
Audio Centro.